Hola, muy buenas a todos nuestros radioyentes. Hoy día 23, miércoles 23, empezamos justo el programa a las 3 y 5 de la tarde, exactamente. Hoy, bueno, nos han dado un voto de confianza. Mi nombre es David Moreno y estoy aquí con mis colaboradores Andrea Fernández.
Hola, buenas tardes.
Y Aarón Duro.
Buenas tardes, David.
Comenzamos. Bueno, como supongo que sabréis, hoy es un día de fiesta. ¿Qué día es hoy?
¡Felicidades, profes!
Sí, efectivamente hoy es el Día del Maestro y lo celebramos aquí con un enorme sentimiento de gratitud hacia todos los maestros que hemos tenido a lo largo de nuestra etapa escolar. Contadme, chicos, ¿qué maestros habéis tenido vosotros aquí en el Colegio San Gabriel que os hayan llenado de verdad? Que recordéis con un sentimiento de cariño.
A ver, maestro, pues desde infantil hasta donde estamos ahora, pues ha habido muchos maestros que a mí me han aportado mucho, pero en especial a José, que lo tuve, era mi tutor en quinto y sexto de primaria, y que era muy majo, también era, a ver, explicaba bien, lo hacía todo con un sentido del humor, lo hacía muy práctico, no tanto como clase como lo hacíamos antiguamente ahí,
claro,
en
claro.
La antigua enseñanza.
Muy importante el sentido del humor.
Pues el sentido del humor era muy majo, muy gracioso, pero también a la hora de estudiar y eso también era muy estricto.
Claro, ¿y tú, Andrea?
Bueno, yo estoy súper de acuerdo con Aarón. Es más, creo que iba también a decir José y me lo ha quitado. También destacar a la profesora Leo, que la verdad es que ya se ha jubilado, pero creo que en tercero y cuarto fue mi tutora y la verdad es que a mí me aportó muchísimo, creo que me enseñó muchísimas cosas y creo que a partir de ahí pues vi un poco más serios los estudios y la verdad es que me motivé más a seguir estudiando.
Sí, sí, eso está genial. A mí me gustaría mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a la profesora Rosa, fue nuestra tutora en tercero de primaria, yo la recuerdo con un cariño, y también a otras profesoras en la etapa de primaria, como la profesora Isabel, que se jubiló, ¿os acordáis? La tuvimos en lengua en sexto de primaria, yo sí. Creo que ella fue la profesora que realmente me hizo coger ese amor por la lengua y dejar de cometer faltas de ortografía. Y también a lo largo de la etapa secundaria
sí, también hay que destacar
hemos tenido profesores
profes, sí.
Realmente buenos. Bueno, también a Edu, que le tenemos aquí sí, a los mandos junto con Iván Naranjo y que también lo recuerdo con mucho cariño. Tus clases de música, Edu, muchas gracias.
Y de lengua
también
ahí, sí.
Pero bueno, sí, son profesores que realmente nos han aportado mucho. Bueno, y comenzamos con nuestra sección de alumnos de secundaria y hoy es un día importante en el que el maestro tenía que ser fiesta nacional, porque ¿hay algo más importante que un buen maestro? Podríamos haber buscado una canción, un poema, incluso un cuento, pero hemos encontrado un artículo del periódico El País que en el año 2013, escrito por Carlos Arroyo, y creemos que es una buena manera de reflexionar y celebrar este día. Este artículo va dedicado a todos los profesores del colegio con todo nuestro cariño.
El mejor profesor de mi vida me enseñó que hay pocas cosas comparables con la emoción intelectual de ver cómo aprende un alumno. Vivir el momento en que sus pupilas se agrandan, cuando su mente se enriquece gracias a ti, es indescriptible. ¿Y qué decir del momento en que un exalumno llega hasta establecer contigo una discusión de igual a igual o incluso llega a superarte? No hay nada igual. Ver cómo un estudiante te deja atrás gracias justamente a lo que aprendió contigo es tu premio Nobel como profesor. Un solo caso justifica muchos años de esfuerzos y sinsabores. Nos gustaría recordar algo a los docentes que ya están abatidos por la desilusión, el hastío, la carencia de recursos, la falta de empatía y el reconocimiento social. La desdicha de los alumnos, la indiferencia de los padres, la manipulación política o simplemente porque ven como poco a poco les fallan las energías para ponerse delante de unos jóvenes cuyo universo ven cada vez más distante. Muchos, muy pocos estudiantes olvidan a un gran profesor.
Cualquiera de nosotros seguramente echará antes en el olvido a su primer amor, aquel amigo íntimo de la infancia, o al fiera que lo machacaba sin piedad en el recreo. Pero los grandes profesores dejan una huella que permanece hasta el fin de los días. Es una relación de naturaleza tan singular que el paso del tiempo, que tantas cosas se lleva por delante, lejos de enturbiarla, solo consigue purificarla, embellecerla y mitificarla.
Nos gusta evocar con nostalgia la relación maestro-discípulo. Es algo que desgraciadamente ya no abunda, pero me niego a aceptar que se haya extinguido. Tuve la fortuna de vivirla con el mejor profesor de mi vida.
Fue mi profesor de física cuando estudiaba en Madrid para ser profesor. Recuerdo su primera clase como si el tiempo se estuviera rebobinando cada día. Se acercó a la puerta absolutamente extraviado. No tenía ni la menor idea de dónde le tocaba. Se detuvo un momento, preguntó al que estaba más cerca y una vez confirmada, el aula entró sonriendo de forma desmedida. Uno de sus encantos era su expresividad.
Desde el primer momento noté que tenía una recarga de combustible nuclear en el cerebro. Fue a abrir la boca y darme cuenta de que nunca había tenido a un profesor así. Se volvía loco por enseñar. Jamás se sentaba. Dejaba su carterón de tonelada y media en la mesa y de forma súbita se dejaba llevar por un arrebato didáctico feroz. De modo que, si se hubiera hundido el mundo, no nos habríamos enterado.
Tenía una capacidad extraordinaria para explicar los conceptos y, cuando alguien no los entendía, no duplicaba la explicación, sino que daba la vuelta con metáforas increíbles. Entendí entonces que las metáforas son imprescindibles para enseñar ciencia, porque son una vía directa a la comprensión de lo complejo e incluso de lo inaccesible.
Desde la pizarra nos explicaban el mundo a gritos. A menudo nos sacaban a hacer pequeñas representaciones teatrales sobre la inercia o la cantidad de movimiento, pensando en nuestros futuros alumnos con unas miradas y unas sonrisas de alto voltaje que te taladraban y te bloqueaban el camino de salida. Era imposible no jugar a ese juego.
Cuando te hacía una pregunta desconcertarte y la contestabas, su emoción era extraordinaria y contagiosa. Más de una vez replicaba admirado, increíble, ¿cómo lo has sabido? Y por un momento uno se sentía Newton, Bohr, Planck y Einstein, todos ellos juntos. Eso te hacía respetar y querer a los grandes mitos de la ciencia, pero también te hacía ver que la ciencia es una búsqueda de explicaciones salpicadas de errores y siempre insatisfecha. Éramos demasiado jóvenes para aceptar que las verdades de hoy tenían muchas posibilidades de ser los errores de mañana.
walk a lonely road, the only one that I have ever known.
Te hacía decirle cómo lo había sabido. No solo quería enseñarte, quería saber cómo pensabas. Una respuesta aguda a sus maliciosas preguntas era para él un acontecimiento, y cuando la respuesta no era acertada, no importaba, porque daba a paso a una derivación a veces más interesante.
No solo explicaba cómo eran las cosas, sino también cómo no eran, y por qué no. Le interesaba tanto profundizar en el sí como en el no. Siempre databa los descubrimientos.
En su aula tenías la sensación de ser tan afortunado que no podías evitar hacerte una pregunta. ¿Me merezco yo estas clases? Con él era imposible no estudiar, te habrías sentido un miserable, y lo habrías sido. Era un profesor con todas las virtudes que adornaban a los grandes directores de orquesta. Sabía sacar lo mejor de quienes estábamos delante, y, al final, a muchos de nosotros nos daban ganas de aplaudir. Ahora lamento no haberlo hecho.
Fue un excepcional profesor, pero estoy convencido de que hay casos similares en cualquier otro nivel. ¿Por qué? ¿Cómo puede uno olvidar al profesor que le enseñó a leer? ¿O a la profesora que te explicó el modelo atómico? ¿O aquella que te hizo intuir la magia de los números primos? ¿O a quien te descubrió el texto del Quijote? ¿O aquel gran maestro de flauta? La pregunta es, ¿cómo olvidar a quien hizo posible que hoy ames la lectura, tengas veneno de la física, la pasión por las matemáticas, hayas asumido el concepto de lucha contra los molinos de viento o hayas cambiado para siempre tu manera de tocar la flauta?
Por no hablar de la situación inversa, cuando das tus clases de biología o de historia y al cabo del tiempo uno de los alumnos acaba siendo biólogo historiador, deberías parar un momento y pensar que has contribuido a que tu alumno oriente su vida hacia una disciplina cuyos fundamentos y ramificaciones le pusiste tú ante los ojos. Ningún profesor debía olvidar eso.
Como ningún estudiante, olvida al profesor que le abrió el camino hasta más allá de sus propios límites, porque eso es lo que hacen los grandes profesores. Muchas gracias y mucho ánimo. Continuamos con la siguiente sección, una sección muy especial para nosotros, pues la protagoniza un gran profesor que hemos tenido a lo largo de nuestra etapa en la secundaria. Es el profesor Gaby. Como todos os acordaréis, hemos vivido grandes momentos en sus clases. Desde aquí le mandamos un beso muy grande, pues Gaby, este es tu día.
Música. Muy buenos días a todos, queridos radioyentes de Radio San Gabriel. Una vez más, la sección desde mi cabaña. Os recuerdo que, como siempre, un cariñoso abrazo y con todo mi respeto y admiración hacia Edu, super técnico de sonido, también, como no, hoy en especial a todos los alumnos que vais a llevar a cabo este programa, porque me da la sensación que hoy, por razones técnicas, tenéis que la parte de locución la tenéis que hacer vosotros solos, así que enhorabuena, o sea, ya es impresionante, tenéis una autonomía total. De todas formas, seguro que la voz tan cariñosa de Maika, todos la echaremos de menos. Bueno, pues la verdad es que hoy el programa es espectacular. Enhorabuena a todos los maestros, enhorabuena, felicidades a todos. Y bueno, pues ese es el lema del programa de hoy. Felicidades, maestros. Si aún no me estáis escuchando, mi más sincera enhorabuena por esa labor tan, tan bonita que hacéis con los alumnos. Fijaros, hay un proverbio hindú que dice: el maestro siempre se encuentra enfrente de ti. El verdadero maestro siempre se encuentra enfrente de ti. ¿Qué significa? Que siempre, siempre vamos a estar aprendiendo toda la vida. Y también dice otro proverbio hindú, que el que se cree maestro, posiblemente es que no sea maestro. Por lo tanto, esas dos grandes lecciones, que en cada situación, en cada acontecimiento de nuestra vida, seguramente hay una grandísima enseñanza. Con cada persona que nos encontramos, siempre nos va a mostrar una enseñanza. Y siempre va a estar, esa situación va a estar ahí delante de nosotros. Por lo tanto, esa actitud de discípulo para saber apreciar esa enseñanza. Recordamos que discípulo significa la persona que sigue una disciplina. Así que atentos todos los alumnos, si sois discípulos, es necesario para todo el proceso de aprendizaje seguir una disciplina. Pues nada más, deciros que me encanta vuestro programa, que tengo muchas ganas de veros. Espero antes de fin de año poder ir a un programa para estar allí con todos vosotros. Y en definitiva, todo mi cariño, todo mi amor para vosotros, para Radio San Gabriel, para todos los radioyentes y para toda la comunidad educativa de ese maravilloso colegio. Os abrazo, os quiero. Gaby, desde la cabaña.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel y sí, se ríe Aaron por esta introducción. Siempre hemos tenido muchas ganas de poner una cuña y protagonizarla nosotros después. Muy sabias estas palabras de Gaby. Me gustaría recordar una cita que dijo Malala, que fue la niña más joven en hablar en las Naciones Unidas. Ella decía que no hay nada más poderoso que un lápiz, un libro o un maestro.
In your eyes, oh, no,
continuamos con el programa y ahora tenemos aquí a un invitado muy especial, aquí el hermano Ingenio del colegio. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a vosotros. Bien.
Bien, bien. Bueno, ahora un poquito de música, Iván, y empezamos con la entrevista.
Bueno, Ingenio, vamos con la primera pregunta. Cuéntanos, ¿qué labor haces en el colegio?
Ahora, bueno, mi labor es que ya estoy jubilado. Ya he vivido un montón de años de experiencia como profesor. Entonces yo lo que he intentado es meterme en agujeros que nadie tocaba. Por ejemplo, el jardín. Por ejemplo, en secretaría para hacer recados cuando te venía un padre para darle las cosas al crío que se había olvidado o avisarle de que tenía que bajar o cosas de estas. Dejar limpio el patio, porque siempre verlo con lleno de hojas o papeles o así, pues da mala sensación y mala cosa. No sé, pequeños detallitos que vas haciendo, pues tu labor así de hormiguita.
Claro,
sencillamente.
Es verdad, nosotros siempre te vemos trabajar en el jardín. Por cierto, el jardín del Colegio San Gabriel, espectacular, es precioso, sí. Y todo gracias a ti.
Bueno, intentamos mejorarlo poco a poco, porque las plantas no crecen en dos días, ya, ni en un año. Claro, ya, sí. Pero bueno, también intentando no gastar dinero, porque algunos, claro, comprar plantas así es muy fácil. Lo fácil es desde pequeñas que se van haciendo mayores, que se vayan creciendo, que van dando sus frutos y que las veamos crecer.
Claro, como todo.
Como todo ser viviente, porque las plantas también viven, tienen su vida vegetal, pues van creciendo, van desarrollándose y van dando una flor que es un motivo de alegría y de ilusión. Ayer, por ejemplo, estaban los de sexto sacando fotos y se admiraban, después de verlas, se admiraban de cómo eran. Digo, pues gracias a vosotros y a todo, porque también tener el cuidado de cómo las respetáis y cómo las queréis y cómo las apreciáis y no estropearlas. Por ejemplo, los pasillos, a veces en las clases. Dar un tinte de humanidad.
Sí, eso es verdad. Hay que conservar bien el material escolar porque es algo que tiene mucho valor.
Bueno, ¿y cómo vives aquí? ¿Cómo es tu vida diaria aquí en el Colegio San Gabriel?
Pues es muy sencilla. Como no das clase, pues tienes tiempo un poco para todo. Para estar con unos que los ves tristes, otros que ves que les han castigado, otros que animarles, otros darles una broma, otros... No sé, cualquier cosa de que les puedas llegar un poco al corazón y estar con ellos, que es lo fundamental. Mi periodo de dar clases y de enseñar y de dar broncas ya se ha pasado. Es la hora de dar una caricia o un respeto o una cosa así. El año pasado, por ejemplo, los de ciclos me pidieron que fuese cuando era su graduación. Y les dije, ¿y yo? ¿Por qué? Si no he hecho nada con vosotros ni os he tenido en clase. Y me dijeron, dice, porque siempre cuando entrábamos nos daban los buenos días y nos daban una sonrisa. ¿Eso les quedó? Digo, pues eso no vale tampoco tanto. Pero para ellos les cautivó.
Pero es muy importante el que tú llegues al colegio y veas que la gente está sonriente, pues aunque tú tengas un día malo o aunque te cueste levantarte de la cama a madrugar, pues si te reciban con una sonrisa, pues parece que es un gesto muy chiquitito, pero que a lo largo te alegra los días.
Claro, pues claro. Eso es lo que vi que les había encantado. Y digo, pues no es ninguna cosa así del otro mundo, pero bueno, es estar.
Tiene mucho valor. Es distinto entrar un día a clase con cara de acelga pocha, como
sí.
y sentarse en tu sitio sin saludar a tus compañeros, claro. A entrar con una sonrisa y saludar a todos tus amigos porque el tiempo que compartes con ellos en el colegio
es que nunca
se olvida.
Un poco duro también, sales de la cama, sales así, algunos ni han desayunado y pues ¿cómo me presento yo delante del colegio y delante de los demás? Pues mira, unos buenos días, va, sube, corre, que te esperan, que está el profesor a punto de llegar y nada, y mira.
Hay que romper con la rutina.
Hay que romper con la rutina, sí. La rutina nos rompe a veces a nosotros también.
Es verdad.
Sí, ahí estamos.
Bueno, anteriormente has dicho que has sido maestro. Pues, ¿qué te han aportado los chavales a los que has dado clase?
Muchas cosas. Yo, sobre todo, la simpatía. Siempre dicen que los catalanes son aburridos, son sosos, son aquí, son allá. Yo los he encontrado divinos, por decir una expresión, ¿no? Porque siempre encuentras también su parte buena, su amabilidad. Aparte del Barça, yo no me metí en semejantes cosas, ni en política, pero te aceptaban como eras y las cosas que les hacías te las agradecían, y te las agradecían mucho y te tenían un cariño impresionante. Y mira, como eran gente pudiente, pues te invitaban a todo, ¿no? Yo estaba muy bien con ellos y a veces me preguntan, ¿qué prefieres más, Barcelona o Madrid? Digo, es que son distintas, es que es distinto, la gente es distinta, pero la cuestión es ganártelos como son. No tienes que intentar tú cambiarlos y hacer que sean otra cosa de lo que no es, no son. Son así, pero bueno, te adaptas, les haces girar y ver la vida de otra manera, les das otra manera de pensar, les das otra manera de vivir la vida, y ellos al final lo comprenden y lo quieren. Yo recuerdo una vez que estaban buscando regalos para hacerme, y habían juntado un dinero y no les dio. Y veían una señora que estaba, les veía preocupados y les preguntó qué les pasaba. Dice, es que le hemos comprado tal, 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 tal cosa. Y dice, no nos llega el dinero. Y cogí a aquella buena mujer, que yo no la conozco de nada, y les dio el dinero para completar lo que les faltaba para pagar.
Qué bonito. Digo,
qué cosa, no sé, una persona de fuera que ve la ilusión de sus alumnos por su profesor y que está dispuesta a dar el dinero, pues te maravilla. Dice, pues qué. Otras veces que otra persona te dice, ah, mira, yo tengo tal planta y si quieres la regalo. Digo, pues yo por mí encantado de la vida. Siempre vas aumentando el bagaje, ¿no? Que ves que ya el jardín como un poco un jardín botánico, ¿no? Un jardín de pisar y romper. Otro día me hizo gracia una señora, una abuela que iba pasando para allá, y le decía a su compañera, sí, está bonito. Y dice, pero es que como no lo pisan, pues, ¿cómo lo pisan? Con todo lo que lo pisan, no lo pisamos.
Hay que decir que si cae una pelota en el césped, ahí se queda, ¿eh?
Ay, ya.
Porque no es porque entren, porque fíjate, ya. Yo estoy por ahí mucho. Lo que me sabe mal es, por ejemplo, si la rompen la maceta ya. O si rompen la planta.
Sí, claro.
Lo otro es banal. Puedes pasar por el jardín, puedes estar, puedes... incluso van a hacer lectura allá y están encantados, sobre todo cuando hace calor. Pero es el hecho de que una pelota te puede romper cualquier cosa, un tallo que ves que está ya el capullo a punto de abrir y todo eso, te lo chafa. O el trabajo de todo un año, por ejemplo, tienes esas docenas que solamente florece una vez al año. Te la tronchan y ya todo el trabajo del año es perdido. Sí. Entonces, esa es la cosa que te llevas. Y luego pues hay cosas que vas cambiando, que vas haciendo, que tienes tu ilusión de que sea así, de que sea de otra manera. Y ahí está.
Por eso detrás de las pequeñas cosas hay en realidad emociones muy grandes.
Sí. Yo recuerdo una vez una chica que fue al Colegio San Gabriel de Barcelona y le pregunté por el jardín, porque ahí tiene un jardín pequeñito, y me salta, ¿qué jardín? Digo, pues lo que tienen delante del colegio, que está San Luis, que está en Olivo, que todo. Y me dice, ¿a eso lo llama jardín? Jardín es el nuestro sí que es jardín. Y me hizo una cosa diciendo, es que como lo consideran también suyo, ¿no? Es una cosa que también es de ellos, y que lo cuidan y que lo quieren y que lo ven, pues eso, como un jardín.
Claro. Uh-huh. Y cuéntanos, tú habrás viajado mucho, has visto muchos colegios de San Gabriel, ¿no? En España y en otros sitios del mundo. ¿Qué experiencia tienes tú en otros colegios que no sean el nuestro?
Bueno, los que más me asombraron fueron los que fuimos en Tailandia.
En Tailandia.
Porque es todo distinto, completamente distinto a lo nuestro. Y el mismo respeto, la misma forma de ser, la misma forma de estudiar, la misma forma de estar en clase. No sé, es que rompes todos los esquemas y el respeto que te tienen. Y fíjate que todos son, o la mayoría son, el 90% son budistas, no son católicos. Uh-huh. ¿Eh? Pero el respeto que tienen en cada aula... En vez de poner el tercero de la ESO, tienen una frase del Evangelio.
¡Qué bueno!
Sí. Y antes de empezar el colegio, se ponen todos en filas en el patio. Piensa que ellos son muy dóciles, ¿eh? Y siempre te saludan así, con una venia y puestos así, con todo el respeto, sí, con los brazos así cruzados, como cuando nosotros nos ponemos a rezar. Y todos en silencio escuchan la oración que les dice el director, que es un hermano. ¿Eh? O sea, es una cosa, un respeto que tienen por la religión. Ya nos dijo otro hermano, dice... Ellos como respetan a nosotros, también nosotros tenemos que respetarlos a ellos. ¿Eh? Y dice, por favor, cuando vais a las pagodas, hacer lo que ellos hacen. Dice, porque os verían mal.
Sí.
Dice, como ellos nos respetan a nosotros y nos quieren y nos aprecian, nosotros también cuando vamos, hacemos lo mismo que ellos, hacemos las mismas cosas, porque claro, no ofrecen limosnas como nosotros. Ellos ofrecen unas velitas, ofrecen el halo de loto, ofrecen unas velas y las ponen clavadas, a veces sin usar. Que dices, pero son otras formas ellos que tienen de expresar también su religión.
Claro.
Y la forma de estar en clase, cómo nos saludaban, cómo nos hablaban, no sé. Les causábamos una admiración tremenda, como si fuésemos superdioses.
Sí.
Sí, sí, sí. No sé, al vernos europeos y todo esto, y saber que éramos hermanos, y luego un respeto, una admiración.
Claro, incalculable.
Sí.
Hablando, por cierto, de otros colegios San Gabriel por todo el mundo, ahora van a celebrar un intercambio los alumnos de cuarto de la ESO. Por favor, tenemos aquí a Aarón Duro, que se va a ir de intercambio a Francia. Cuéntanos un poco.
A Saint Laurent.
Sí, a Saint Laurent. Bueno, pues será sobre el año que viene, pues lo van a venir los franceses sobre finales de marzo, principios de abril, sí. Una semanita. Estaremos aquí dando clase normal, ellos aquí dándola también en español, así para que aprendan un poquillo. Y luego pues descansaremos una semana y nos iremos allí a Saint-Laurent, a Francia, que está por el norte, creo, se tarda una hora y media más o menos en avión y luego del autocar hasta llegar al pueblillo, porque no nos deja el avión en el pueblillo, pues se tarda una media hora. Y pues allí hacemos igual la misma vida que como si estuviéramos aquí, vamos con la familia, vamos al instituto, al colegio y luego pues hacemos las actividades que los chicos de allí hagan.
Qué bueno. ¿Y sabes cuántas familias vais?
A ver, allí más o menos creo que allí son 12 y aquí somos como 19-20 chicos.
19-20.
Pero porque se han unido tercero y cuarto de la ESO. Entonces ha incluido también en tercero de la ESO. Claro, que eso también es maravilloso.
Pues sí. Un poco de música y proseguimos con nuestra entrevista.
Colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Seguimos con nuestra entrevista al hermano Higinio. Por favor, cuéntanos un poco cómo es ese colegio que hay en Francia de Saint-Laurent, donde los alumnos de tercero y cuarto van a efectuar el intercambio.
Sí, bueno, yo lo conozco poco porque solamente he estado en vacaciones, que es justo cuando no funciona. Sí, pero es un pensionado muy grande. Entonces, a nosotros los que más nos enseñaron no fue en las clases normales, sino en las clases de parte técnica, es decir, lo que son maquinarias de todo tipo, que los paga, como os decía antes, el departamento.
Sí.
Porque, claro, una comunidad no puede comprarse una máquina de 8 millones o 10 millones de pesetas, entonces eran de pesetas. Y luego tiene unos jardines preciosos y todo es grande. Y fijaros que incluso ellos mismos se hacen el pan para los del comedor. O sea, tienen una panadería solamente para ellos.
¿Hacen el pan con masa?
Sí, todo para
bueno,
ellos. Sí, o sea, es una cosa imponente. Sí, no sé si son 3.000 o 5.000 alumnos. Y los mayores pues van y vienen en coches. Dice, cuando se marchan, dice, se parece una desbandada.
Qué bueno.
Sí.
Estupendo. ¿Y cuántos años, sabes cuántos años más o menos se ha estado efectuando este intercambio? Porque hace, yo recuerdo mi hermano mayor, Aarón Moreno, fue también a San Logan hace ya 4 años, si no me equivoco, y a él tiene una impresión de ser un sitio impresionante.
Tremendo, sí. Es impactante. Sobre todo si vas un domingo, porque generalmente hacen romerías todo lo que es la comarca, toda la parte sureste. Suroeste de Francia tiene una gran devoción a San Luis María Griñón de Montfort porque fue el apóstol de la región. Como aquí, por ejemplo, San Isidro. Y allí está la tumba en Saint-Laurent, en la parroquia de los padres montfortianos. Y organizan muchas peregrinaciones y lo hacen, pero muy, muy, muy bien.
Qué chulo. Pues
sí, está de fábula.
Un poco de música y seguimos.
Bueno, pues aquí acaba nuestra entrevista. Espero que te la hayas pasado bien y muchas gracias.
No hay de qué, ya está otra vez.
Bueno, llevan un poquillo de música y continuamos con este gran programa.
Hasta luego.
Adiós.
Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice. Easy
day.
We always do it.
Continuamos con este programa. Hoy tenemos a nuestra colaboradora de siempre, Belén Carrascal, con su sección Belencomendaciones. Buenas tardes, Belén.
Muy buenas tardes.
Adelante con tu sección.
Hoy os voy a hablar sobre Horse Weekend. IFEMA ya tiene todo preparado para que que dé comienzo una nueva edición de Madrid. Horse Weekend, del 24 al 27 de noviembre, en la Feria de Madrid, acogerá la cuarta edición del evento hípico por excelencia en nuestro país, que un año más será sede de 3 copas del mundo de saltos, enganches y volteo. Algunos de los mejores jinetes del mundo se darán cita durante unos días. Madrid se convertirá en la ciudad hípica por excelencia gracias a una intensa programación. Habrá espacio para talleres didácticos y otras actividades como Doma West, demostraciones de volteo de Doma Natural y sesiones sobre salud y ciudadanos del caballo. ¿Vas con niños? No te preocupes, porque también habrá para los más pequeños lo pasarán en grande porque los más intrépidos podrán incluso iniciarse en el mundo del caballo, ya que podrán recibir su bautismo hípico en la zona de Pony Park. Ya lo sabes, del 24 al 27 de noviembre tienes una cita en Madrid Horse Weekend. Deporte, espectáculo, ocio y mucho más. No dejes que te lo cuenten.
Muchas gracias, Belén, por esta información y hasta la semana que viene. Entramos en la recta final de este programa con otros dos invitados muy especiales, Eduardo.
Buenas tardes.
A los mandos y Vanessa.
Buenas tardes.
A los micros.
A los micros, claro.
A los micros.
Adelante, Aarón.
Bueno, yo os quería preguntar qué se siente al ser profesor y enseñar a estos chavales tan pequeñillos y educarlos. ¿Qué se siente, Vanessa?
Mucha alegría, porque lo que te ofrecen estos niños es alegría, da igual cómo llegues tú de tu casa, a lo mejor llegas con el peor día del mundo, que te pone una sonrisa, te dan un abrazo y dices, da igual, si es que puedo venir mal, si da igual, si todo se supera. Y una satisfacción enorme.
Sí, sí, sin duda. La verdad es que ya lo hemos hablado antes, la relación que hay entre maestro-discípulo es una relación que es incomprensible y nunca se rompe. Olvidas antes a cualquier otra cosa que a un buen maestro que realmente te haya marcado.
Bueno, y Edu, ¿tú qué sientes?
Yo estoy de acuerdo con Vanessa, ¿no? Que es una cosa que te aporta mucha, mucha alegría, mucha felicidad. Hay clases más tensas que otras, también hay que decirlo. Yo creo que según se va subiendo de curso, hay que tener otro tipo de chip, hay que cambiar un poco el chip. Quizás cuando son más pequeñitos, pues te aportan eso, mucha alegría, mucha frescura, y según se va creciendo, a lo mejor es un reto más intelectual.
Ya, ya.
Porque puedes hablar con ellos de otras cosas más concretas, a lo mejor, ¿no? De, por ejemplo, pues daros clase a vosotros, la forma de expresarse sería completamente distinta a como puede hablar Vanessa a sus alumnos. Pero yo creo que en todos los sentidos, alegría, satisfacción y respeto. Respeto porque realmente tenemos un trabajo precioso, pero que puedes, como decís, marcar mucho, marcar bien, para bien y marcar para mal. Entonces a mí me da mucho respeto y siempre intento, por lo menos digo, bueno, por lo menos que si les marco que sea para bien, sí, que nunca sea para mal. Y yo ese es mi objetivo de cada día, intentar enseñar, pero nunca dejarles una huella negativa. Y si les enseño en algún sentido, me tengo que cabrear en algún momento, pero siempre que sea por algo pedagógico. Que nadie diga, o sea, que no le puedo caer bien a todo el mundo, ni gustar a todo el mundo, eso lo tengo claro, pero no es el objetivo. Pero que no diga, es que este tío me amargó la vida, ¿no? O sea, ese es mi objetivo, uno de ellos, ¿no? Es no, nunca tener esa idea, ¿no? De maestro.
Pues sí. ¿Y a qué cursos dais vosotros clase?
Yo primero de primaria. Tutora de primero.
Tutora de primero de primaria. ¿Y das matemáticas, lenguas?
Doy matemáticas, lengua y plástica.
Ah. ¿Y tú, Edu?
Pues yo ahora mismo llevo varios años que doy a toda la primaria, desde primero hasta sexto. El año pasado, por ejemplo, daba todas las clases de música de toda primaria. Y alguna cosa más, también de naturales y sociales. Hace unos años daba lengua, bueno, vamos cambiando un poco, ¿no? Pero ahora que me encuentro muy a gusto dando naturales y sociales, que es una cosa que yo en principio estudié para dar música, y también me encuentro a gusto. Y cuando di lengua, aunque a lo mejor no era lo que más me gustaba del mundo, pero también me encontré bastante a gusto. Y yo creo que es simplemente adecuarte, ¿no? Un poco al adaptarte a lo que te toque, intentar apasionarte también y transmitir eso a los alumnos. Pero la música es lo que más me gusta, evidentemente. Sí. Y luego pues todo esto que hacemos de la radio, de las audiovisuales, que aunque no tengamos aquí el rol de profesor-alumno, de alguna manera nos estamos enseñando mutuamente. Y para mí también sois alumnos, amigos, compañeros, y creo que también eso, esa parte pedagógica y tal, no se pierde, ¿no? Y para mí eso es como, y esto lo disfruto muchísimo. Y veros que este programa lo ha hecho Iván en la parte técnica autónomo y toda la parte de locución, dirección, lo habéis hecho vosotros desde cero, pues me da una satisfacción enorme. Veros que no nos hacemos falta ya para casi nada, ¿no? En este programa.
Bueno, tú eres el maestro, Edu.
Sí, soy el maestro, pero lo que decías antes, lo que leías muy bien dicho, que qué satisfacción da cuando ves a tus alumnos que te superan o que hacen lo mismo que tú y puedes charlar con ellos de igual a igual. Pues yo en ese sentido, con vosotros particularmente, ya que estamos aquí, estoy súper súper contento y orgulloso de vosotros.
Muchas gracias.
De todos vosotros.
Bueno, y la última pregunta, ¿qué es lo que os aportan los chicos pequeños en cuanto a sentimental?
Pues muchas cosas. Te aportan, lo he dicho un poco antes, yo creo que sobre todo a mí lo que me aportan es la inocencia que tienen los niños, que no la tiene nadie más, que es un valor para mí impresionante, esa inocencia de, da igual, me ha pegado, te pido perdón, ya está, no hay malicia, no hay la inocencia.
Claro, inocencia y bondad.
Esa inocencia que tienen, me parece que es algo que no deberíamos perder nunca, que lo perdemos porque lo perdemos, pero es impresionante.
Y la capacidad de sorprenderse. Mm. La capacidad de o sea, también, no lo intentan, sí. Es que lo consiguen. O sea, directamente les cuentas cualquier cosa. O voy a contar un cuento de no sé qué. O en la música, en el país de la música. Y flipan, están así mirándote. Y eso, según van pasando los cursos, no sé si es que eres tú, que a lo mejor no eres capaz de transmitir lo mismo, pero no hay esa ilusión. Hay veces que llegas, no sé si os pasará por las mañanas. Sí, sí. Todo nos pasa también cuando nos van a dar un curso, lo que seamos a un curso, por cansancio o lo que sea. No vas tan predispuesto como ellos, que están expectantes de a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que eso no hay que perderlo nunca. Y como decía Gaby, ¿no? En su locución, en lo que ha dicho, yo creo que aunque seamos maestros, da igual, maestros, formadores, como queráis llamarlo, profesores, yo creo que somos todos también discípulos y alumnos de otras personas, de nuestros padres, de nuestros amigos. Yo creo que todo el mundo nos enseñamos. Y creo que tenemos que captar y estar muy abiertos a todas las cosas positivas que todo el mundo tiene que ofrecer. Y estar muy reticente y poco receptivo hacia lo negativo. Porque eso, el mundo también, lo que decía Gine, ¿no? ¿Cómo le gusta a los alumnos cuando les saludo y tal? Y ese pozo que ha quedado, pues yo creo que eso es eso enseña. Enseña a ser educado, a dar los buenos días, a ser positivo. Lo que decías tú, Andrea, ¿no? También antes. Claro. Sin embargo, pone una mala cara, tal, eso enseña. Pues es como, esto también creo que es un proverbio también hindú, como cuando te dan un regalo, un insulto, lo que sea, puedes hacer dos cosas, aceptarlo o devolverlo. Pues igual, si alguien te pone una mala cara, pues no la aceptas y te dices, pues oye, pues para ti, ni me lo voy a tomar mal. Y si alguien te da un regalo, buenos días, bonito, ¿qué tal? Pues te lo quedas, como si fuera un regalo, ¿verdad?
Claro, sí. Y además también queda demostrado que el mejor profesor es el que tiene vocación y se nota que es capaz de transmitir lo que a él le gusta a los alumnos. Eso es algo que nosotros notamos mucho cuando tenemos profesores. El profesor que está gesticulando, que transmite, que le gusta lo que hace. Entonces, sí, hemos tenido muchos profesores aquí en el Colegio San Gabriel a lo largo de nuestra etapa escolar. Muchas gracias por venir, profesores.
Muchas gracias a ti y a vosotros.
Bueno, toca despedir ya este programa del miércoles 23 de noviembre de 2016, Día del Maestro. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Chao, chao. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that zone.
sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenal.